Bienvenidos a ONG El Podcast, un espacio de diálogo de la Fundación Ángel Ramos que busca dar a conocer, profundizar y acompañar las historias y la sabiduría que generan las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico, el tercer sector, la red de solidaridad que sostiene a nuestra isla. ¿Qué pasa cuando los niños leen? Las posibles respuestas a esa interrogante nos permitirían dialogar por horas, pues bien es sabido que la lectura desde las etapas más tempranas del desarrollo, pasando por la infancia, la niñez y la adolescencia, influyen extraordinariamente en la evolución de un ser humano y en su capacidad de alcanzar su máximo potencial. Pero más allá de esa realidad, cuando los niños y las niñas leen, bien pudiera decirse que algo mágico, misterioso y profundamente íntimo también se manifiesta en cada pequeño lector. Y si hay alguien en nuestra isla que puede ayudarnos a pensar en voz alta acerca de esta experiencia formativa de la lectura en la niñez, es una autora puertorriqueña que lleva años encontrando múltiples respuestas a esa pregunta. Se trata de Georgina Lázaro, escritora y poeta, quien ha publicado más de 70 libros en Puerto Rico, Estados Unidos, México, Ecuador y España, y ha traducido al español más de 50 títulos de algunas de las principales voces de la literatura infantil universal. En el marco de abril, mes de la niñez en edad temprana, conversamos con esta autora acerca de su proceso creativo, de la relación de los niños con la lectura a lo largo del tiempo y el valor de seguir apostando a buscar más de una manera de responder a esa interrogante tan poderosa. ¿Qué pasa cuando los niños leen? Luego de esta conversación, abriremos la mesa editorial junto al equipo de comunicaciones de la Fundación Ángel Ramos. Que disfrutes de ONG, el podcast.
Georgina, bienvenida. Este es un súper honor tenerla aquí con nosotros hoy. Estamos muy, muy contentos.
Y yo también de volvernos a encontrar. Decía que hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Estábamos cada cual en lo nuestro, medio encerrados.
En la brega.
Como que este año nos hemos empezado a abrir un poco.
Qué bueno, y ojalá salgan cosas bien buenas de esto. Varios títulos, muchos títulos después de esa tesis universitaria que usted hizo. ¿Qué le significa ahora qué pasa cuando los niños leen?
Sigue significando lo mismo, sí. Más títulos, pues para que lean más, para que sigan pasando cosas cuando los niños leen. Porque para que los niños lean hay que tener variedad. Y hay que ir como reformándose, como reinvirtiendo, como remirando la niñez. Y
porque hay cosas que no cambian de la niñez, pero cada generación tiene sus particularidades. Sí. Entonces el escritor me imagino que tiene que estar en ese sentido, ir identificando qué mueve, cuáles son las coordenadas de cada generación de niños.
Y el mundo cambia y la vida cambia y los niños están ahí captándolo todo. Ya no es como antes que los niños estaban rezagados y no sabían lo que estaba pasando. Ahora el cambio los incluye a ellos. Por tanto, hay que tenerle siempre novedades, hay que tenerle siempre cosas que les llamen la atención.
Novedades no solo en el contenido, me imagino, obviamente ya es una realidad, ellos leen e-books, ellos también tienen esta alternativa de ver los libros físicos, coloridos, tocarlos, pero entonces también nacieron con eso a su disposición. ¿De qué manera, si alguna, eso cambia el acercamiento suyo a los proyectos que hace?
Bueno, yo me he dado cuenta que los niños prefieren los libros.
Que tocan.
De papel.
Que tocan.
El libro objeto. Uh-huh. Los niños les gusta el libro objeto. El libro bonito, el tacto, el sentido de la página. Muy pocos niños leen e-books.
Solamente e-books, claro.
Sin embargo, cuando tú le presentas un libro, la novedad le llama la atención. pero es la novedad. No es que de ahora en adelante yo lo voy a leer todo aquí. Mm-hmm. Es, mira, una forma nueva de leer. Pero yo creo que lo que yo he visto es que prefieren el libro.
Y me imagino, siendo las esponjas que son en esa edad, el solo hecho de que haya una nueva manera de leer, un nuevo formato, es una de las muchas cambiantes novedades con las que ellos han nacido y que saben que nada dura mucho porque luego viene otra versión de algo nuevo. Pero en ese sentido me sorprende y me agrada que me diga que los niños siempre van a preferir tocar y pasarle la mano a la ilustración y señalar la palabra. ¿En qué sentido? ¿Qué conecta con ellos ese ejercicio del tacto?
Yo, para mí y por mi experiencia, así un poco romántica, yo creo que los vuelve a la cuna, los vuelve a los brazos de mamá, los vuelve...
O sea, que el libro es como una caricia.
Los vuelve a la falda de la abuela, que estaba el libro. O a lo mejor no había libro, era oral, pero es un abrazo, el libro es un abrazo. El libro en el iPad es frío, es un pedazo de cristal con un texto debajo. Sin embargo, el libro en hojas, en página, con cubierta, es ese abrazo de mamá, esa falda de mi abuela, ese sillón de mi abuelo. Trae atrás, trae otras cosas, arrastra lo que se tuvo, si se tuvo la suerte de tenerlo.
De tenerlo. Ese tesoro que luego de grandes es que comprendemos el lujo que tuvimos, si lo disfrutamos. Georgina, para los pocos que no le conozcan, ¿en qué momento comenzó a interesarse por escribir literatura infantil?
Cuando me convertí en madre. Yo siempre leí mucha literatura infantil.
¿Por
Cuando era porque me encantaba leer. Me gustaba leer.
O sea, de pequeña era una lectora de literatura infantil.
Yo digo que siempre. Yo leía desde antes de saber leer, porque yo cogía los libros, iba donde alguien y decía, léeme este libro.
Ahí estaba la intención.
Ajá, ahí estaba la lectura, que era a través de la boca de alguien. Entonces fui única nena con 5 hermanos varones, hasta que ya era bastante grande y nacieron 2 hermanas al final, o sea que somos 8. Pero ya esas hermanas no eran compañeras de juego mío, así que yo...
Eran muñecas suyas.
Eran muñecas o las que me destruyeron mis muñecas. y invadieron mis espacios. Pero mientras tanto yo era... Mi papá me decía la nena del rincón... Yo jugaba sola y leía mucho y escribía. Me gustaba escribir, me gustaba leer poesía. Y descubrí estos cuentos escritos en rima que me fascinaban. Y eso todavía está dentro de mí.
Eso era 2x1. La rima que le gustaba, el sonidito, más el cuento que me estaban narrando.
Porque también me gustaba la trama de una historia.
Claro.
La poesía sola, pues me gustaba por la musicalidad.
El sonido.
Pero el cuento rimado, eso me fascinaba. Por ejemplo... Cuando descubrí a Margarita de Rubén Darío, eso me gustó tanto y tanto, y lo leí tantas veces que todavía yo me lo sé de memoria.
Pero hay personas que algo les gusta mucho y se paralizan y dicen, yo jamás me atrevería a hacerlo. Y otras dicen, por aquí es mi ruta. Usted obviamente dijo, esta es mi ruta. ¿En principio sintió algún tipo de temor o preocupación antes de hacer esto, o se sintió... que iba a crear a sus anchas y que saliera lo que saliera?
Bueno, lo que pasa es que yo cuando empecé a escribir no pensaba que estaba escribiendo libros. Yo estaba escribiendo historias para mis hijos en papel y las guardaba en la mesita de noche. y se las leía de vez en cuando.
¿Cómo reaccionaban los nenes?
Pues les encantaba verse ahí dentro del cuento, pero yo creo que a mí me gustaba más. Porque yo lo que hacía era protegiendo los recuerdos de esa niñez, que ellos todavía pues no tenían esa preocupación. Ellos estaban creciendo y nada más. Yo los veía creciendo con pena de que los estaba perdiendo.
O sea, si hubiese sido pintora, les hubiese hecho un retrato.
Claro, claro. Pero
como es escritora, les hacía.
Bueno, es que además yo tenía una tía que cuando yo le contaba cosas, ella me ponía a hablar y yo le contaba cosas y ella me decía, ay, nena, escribe eso para que no se te olvide. O sea que yo empecé a escribir cosas para que no se me olvidaran. Y eso empezó a tener más significado cuando era cosas sobre mis hijos que yo no quería olvidarlas yo ni que las olvidaran ellos. De hecho, mi primer libro, El Flamboyán Amarillo, surge de que un día yo le pregunto a Jorge, que es el niño del cuento, Jorge, ¿tú te acuerdas cuando sembramos la semillita del flamboyán amarillo? Y me dijo, yo no me acuerdo mucho de eso. Y la verdad que él era bien chiquito. O sea que la experiencia fue de él, pero fue más mía.
Estamos hablando de un libro que en el 96 revolucionó lo que se había hecho hasta el momento en Puerto Rico en literatura infantil y en otros sitios fuera de Puerto Rico, porque esto ha sido un libro que ha gozado de mucha aceptación. ¿Qué nervio social usted siente que ese libro tocó, que ya es un clásico?
Bueno, en Puerto Rico no se hacían libros álbum.
Picture books. ¿En qué sentido?
Picture books.
Okay.
Uh-huh. Se hacían libros ilustrados. Quiere decir que había un texto acompañado por una ilustración que lo que hacía era, en un sentido, repetir visualmente lo que decía el texto. Pero el libro álbum es un libro donde la ilustración abunda más que el texto. O sea, el texto es poquito y la ilustración es casi toda la página. Eso no se había hecho aquí. Tampoco se había publicado nunca un poema o una rima, porque yo no sé cómo decirle al flamboyán amarillo si es una poesía o si es una narración rimada, poética.
Ajá. Está a caballo entre varios géneros.
Ajá, ajá. Está, pues, mi gusto por la narración, mi deseo de que lo tenía que contar, pero está lo que hay aquí adentro de que yo crecí leyendo poesía y encantada con la musicalidad de las palabras.
Y yo le añado el poder de las imágenes, porque si hay algo que sabemos los puertorriqueños que es una rareza, es un flamboyán amarillo, por toda la dificultad que se necesita biológica para que surja. Entonces es como un deleite a la vista ver entre muchos flamboyanes rojos, anaranjados, ver ese flamboyán amarillo. Y el libro regala eso, regala exaltar esa imagen, esa belleza de un flamboyán amarillo.
Y es que cuando salió no había tantos flamboyanes amarillos.
Tampoco.
Ahora hay más flamboyanes amarillos porque a un especialista, agrónomo, científico, se le ocurrió hacer un injerto y entonces él produce flamboyanes amarillos. Porque la posibilidad de que un flamboyán amarillo salga de otro flamboyán amarillo es de 1 en 100. Y no había muchos flamboyanes amarillos. O sea, el día que nosotros vimos el flamboyán amarillo...
¿Qué fue dónde?
Que no fue en el campo.
Exacto.
Que fue en la estación experimental.
Ok. ¿De la universidad?
Sí.
¿En dónde? ¿En cuál?
En Río Piedra.
La de Río Piedra.
y yo estaba con Jorge y lo saqué a su paseo. Vivíamos en Ponce, pero por alguna razón estábamos en San Juan y lo llevé a ver y fui a la estación experimental y vimos ese flamboyán amarillo y yo dije, es que yo quiero tener un árbol así en casa. Y entonces se nos ocurrió lo de la semilla. Claro, el cuento yo lo cambió un poco, porque no voy a decir fuimos a la estación experimental y digo,
por
no,
supuesto, no. Ahí está el dote de ir limando esa experiencia hasta sacarle un valor literario.
Pues no había mucho, o sea que era como un milagro tener un flamboyán amarillo.
Y ahora cuando Georgina va por ahí guiando y ve un flamboyán amarillo en el expreso o en algún sitio, ¿qué piensa?
Ahora hay más flamboyanes amarillos. Alguien me contaba que cuando iban en el carro y veían un flamboyán rojo, el primero que lo viera recibía un beso, beso no peso, un beso. Y si el primero que viera uno amarillo recibía dos besos. Yo, pues, lo que pienso es que muchos hay ahora, y si el libro habrá tenido algo que ver con
esa proliferación de yo quiero tener uno. Que volvemos, la imagen es bien poderosa de un flamboyán amarillo porque no es lo que estamos acostumbrados a ver.
En Ponce, por ejemplo.
Y queremos poseer lo bello, así que.
En Ponce la entrada es toda de flamboyanes amarillos y en Juana Díaz. O sea,
sí, en la zona sur se ven más.
No se puede creer que de uno de 100, uno solo va a salir amarillo y que de casualidad todos los que se sembraron ahí salieron amarillos, porque no es así, es el injerto. Y estos injertos son árboles más pequeñitos que aquellos flamboyanes amarillos que se veían muy pocos, pero que se veían antes.
Eran flamboyanes.
Arbolotes enormes. Estos son diferentes, pero
Georgina,
son bellos.
¿Cómo es su proceso creativo? ¿Usted de pensar en un tema y crear una historia? ¿O usted piensa en sus lectores? ¿O usted lo menos que piensa es en sus lectores y simplemente le da forma a una historia que sea buena y le guste a quien la lea?
Casi nunca es un tema, casi siempre es yo quiero contar esto. Yo quiero contar esto, yo quiero contar el flamboyán amarillo porque yo no quiero que Jorge se olvide de esta experiencia. O yo estoy leyendo algo, una noticia del periódico, como por ejemplo que Borges, viejo y ciego, por fin cumplió su sueño de montarse en un globo. Y yo digo, esto es un cuento, yo voy a contar esto.
Será el pie forzado, lo que encontró en el periódico.
Ajá.
Por
ejemplo, El mejor es mi papá. El mejor es mi papá es un artículo que yo leí en el New York Times del caballito de mar, que el macho es el que lleva los huevitos en un bolsillo que tiene en la barriga. Y yo dije, ¿habrá otros animales machos que tengan así un rol maternal? Y ahí no había internet. Y me puse a buscar en enciclopedias, en artículos, y conseguí unos cuantos. E hice un libro era un concurso de animales, de hijos, diciendo que su papá era el mejor, pues porque él era el que guardaba los huevitos en un bolsillo que tenía en la barriga, o era el que salía a buscar la comida, o era esto, o era lo otro, hasta que por fin el mejor era el mío. Pero pues fue un artículo de periódico que me hizo.
Ese fue el detonante. Pensar. Y si lo ponemos a la inversa, ¿le ha pasado en ocasiones que empieza a escribir una historia y dice, ay no, esto no era? Yo no voy a seguir escribiendo esto. No me gusta.
Pues no recuerdo. Pues sí, me ha pasado que no he terminado, pero no es que no lo quiero escribir, es que otros libros se han metido en el medio y tengo algunas cosas que están ahí cocinándose. ¿Y para dónde van? Por ejemplo, me pasó con el libro de Viva la Tortuga, que surge de una pregunta que me hace mi nene más chiquito un día que llega de la escuela y me dijo, ay, mami, yo estoy tan triste. Y yo, ¿pero por qué? Ay, porque la maestra nos dijo que las tortugas van a la arena, sueltan los huevitos, los tapan en el nido y se van al mar. Y entonces, cuando las tortuguitas salen de los huevitos, ellas solas, se van al mar a vivir. ¿Y cómo van a encontrar a su mamá? Era un nene bien chiquito que no podía pensar que
la
una tortuga...
¿La vida sin mamá?
Ajá, vivir sin mamá. Y entonces yo me quedé así como que, yo no sé esta contestación. Y me puse a investigar y sí averigüé que las tortugas no viven así, no viven en familia, no tienen esa relación.
Las tortugas estaban decididas a derrotar todas las ideas preconcebidas de la literatura infantil. Sí. ¿Cuáles serían algunas de esas ideas?
Bueno, pero déjame
terminar
este
tortugas.
Pensamiento. El problema fue que lo tuve años, porque no sabía quién iba a narrar y desde qué momento.
¿En qué etapa de...?
¿En qué momento? Desde el huevo, desde la tortuga mamá, desde la tortuga saliendo del cascarón. ¿Quién era el narrador? ¿Un narrador omnisciente? ¿La tortuguita, la mamá? No sabía. Y entonces un día, muchos años, algunos, vamos a decir no mucho, porque todavía el nene era un nene, pero era un nene más grande, íbamos de paseo en lancha, nosotros teníamos una lancha, íbamos de Ponce a Salinas, y al lado de la lancha iba nadando una tortuga. Y él me dice, mami, mira, ahí va una tortuga. Y yo dije, aquí está el cuento, ya empezó. Ya tiene 15 años y allá va la tortuga con su casco lustroso y sus 100,000 arrugas. Así, de pronto, yo no tenía papel. Yo tenía, cuando uno sale en lancha, uno sale con muchas cosas de comer. Y yo tenía el papel que le dan a uno en el colmado, el rollo. Y era bastante largo y ahí empecé a escribir. Y ya sabía, ya tenía el narrador, ya tenía dónde empezarla. Y
ya
pues
tenía
15 ahí salió.
Años, no había huevitos.
Ahí salió.
Muy bien.
Eso, pues dio.
Pero costó. Eso también es un poquito de experiencia, de intuición. Eso se va refinando con el tiempo, supongo.
Sí, también. Pero pues uno. La suerte de un libro muchas veces depende de quién lo está con quién es el narrador. ¿Quién es el narrador? No es lo mismo que lo narre, por ejemplo, un niño en primera persona, un adulto en primera persona, un narrador omnisciente en tercera persona. A los niños como que les interesa más esa primera persona porque es más cercano. Y si es niño, pues también. Pero no deja de ser algo especial que un adulto cuente un cuento a un niño escrito. Porque pues así empezó todo. Los adultos eran los que le contaban a ese niño que ahora está leyendo.
A fin de cuentas, siempre le debemos a la tradición oral.
Sí.
Le debemos y le seguiremos debiendo.
Y la verdad que si no, que si se pierde, si eso se pierde, vamos a estar perdiendo mucho. Porque el amor a las palabras y el amor a los libros nace ahí, con
en
la palabra
etapa.
Oral y en esa etapa. Cuando la palabra, cuando la narración se acompaña con calor, con cariño, con melodía, a lo mejor la nana lo tiene todo. Lo tiene todo, tiene el principio, la música, la palabra, la ternura, los brazos, la alimentación, el sueño, el descanso, la seguridad. La nana lo tiene todo. Yo creo firmemente en la nana. Bueno, lo primero que yo quería publicar en mi vida era una nana, porque fue lo primero que yo escribí. Una nana cuando yo estaba embarazada. Una nana para mi hijo o mis hijos. Y eso se vino a dar ahora. Yo creo que es el último libro que se publicó, Una nana.
Hay muchas ideas y muchos temas cocinándose ahí en su cabecita que están dando vueltas y solo esperan madurar o que de repente les pase por el lado una imagen como una tortuga de 15 años con arrugas. Sí. Y entonces por ahí.
Sí, yo no tengo prisa. Yo no tengo prisa.
La tecnología nos ha robado a algunos lectores, pero también se siguen publicando libros y hay éxitos editoriales. Los niños, ya me mencionó que usted sabe que prefieren el papel, pero ¿qué intereses tienen en términos temáticos? ¿Qué usted ha comprobado?
Sí, hay unos intereses que no cambian nunca.
Ajá, ¿cuáles serían?
Un buen cuento, una buena historia, no cambia nunca. Pero, por ejemplo, yo he ido a una escuela y cuando termino de contar mi cuento me dicen que por qué yo no escribo algo como Harry Potter. O por qué yo no escribo algo de un monstruo. Lo último que me pidieron es que escribiera la secuela de un libro que yo escribí, que es un libro que se está distribuyendo gratis en las escuelas. SM lo está distribuyendo, que dice que se llama Qué Susto, y es sobre un murciélago. Quieren una secuela del murciélago. A los niños les está gustando mucho el tema del miedo, o historias que provoquen miedo, o tal vez no es miedo, tal vez es sorpresa.
Sí, yo creo que por ahí va la cosa. Sorpréndeme, ¿de qué manera me sorprendes hoy?
Ajá.
Es un buen reto, Georgina.
Es un buen reto. Y yo creo que falta también mucho humor en nuestra literatura. Nuestra literatura viene de una literatura solemne, casi pedagógica, aunque no fuera para enseñar, uh-huh. Casi moralista, porque cuando se empezó a publicar en Puerto Rico, el que publicaba era el Departamento de Instrucción, que se llamaba antes. O sea que eran libros para las escuelas. Y yo me temo que estamos volviendo a lo mismo, porque no tenemos librería. O sea, las casas editoras que están publicando, ¿a quién le están publicando? ¿A quién le van a vender? Pues a las escuelas. Y me temo mucho que estamos volviendo a los años del Departamento de Instrucción
Pública. ¿Qué otra cosa le preocupa en términos de cambio que haya visto en la literatura infantil en Puerto Rico, en ese mercado, en ese segmento?
Se está publicando menos, se está publicando más barato.
¿En términos de producción?
En términos del libro objeto. Uh-huh. No se está publicando carpeta dura, se está publicando otro tipo de papel, un libro más pequeño. Y pues, como te digo, a los niños les gustan los libros objetos. Pues si el objeto lo estamos disminuyendo en calidad, en tamaño, en color, pues la atracción se va perdiendo.
La literatura infantil puertorriqueña con respecto a sus pares en América Latina, ¿en qué posición la ve? ¿Cómo la identifica?
Nuestra literatura no sale de aquí. La literatura del mundo no entra aquí. Y en el mundo se están haciendo muchas cosas buenísimas. Y no está pasando eso. Hay libros grandes, hermosos. Hay ilustradores que han estudiado especialmente para eso. No es gente que dibuja ya. Es gente que ilustra, que no es lo mismo. Es gente que lee, interpreta y añade al texto. Es gente que añade a la historia. Es gente que a lo mejor hace una historia paralela en el libro.
Son dos artistas simultáneos.
Son dos artistas que están dirigiendo sus esfuerzos a un niño que está observando, a un niño inteligente que está observando. No es entregarle un libro de mala calidad, porque entonces, pues, ¿qué le estamos ofreciendo? Tenemos que entregarles libros de buena calidad. Yo no sé qué se puede hacer, porque si no hay recursos, pues, ¿cómo lo vamos a hacer si no hay recursos?
Hay que buscar la manera de entrar en sintonía con lo que está pasando en el mundo, porque aquí se producen buenas cosas. Hay que elevarlas entonces a ese mismo discurso, a esa misma corriente creativa que...
Pues, pero es que las casas editoras se tienen que mantener. Uh-huh. Y entra mucha gente en esa labor de hacer un libro. Por lo tanto, no debe ser tan fácil.
Se cuesta arriba. Y sobre arriba. Todo en el
Pero nosotros, económico. Por ejemplo, antes se hacían muchos congresos, nos reuníamos... muchos autores, ilustradores, editores.
Local y regional.
Bueno, antes en Puerto Rico había una organización que unía ilustradores, editores, ya eso se acabó. Eso no existe hace muchos años. Pero aún sin existir eso, se hacían congresos que ya no se hacen, donde nos reuníamos... escritores, ilustradores, como te decía, y estamos viendo lo que está pasando en otros sitios, cómo es que está el libro cambiando.
Sí, les permitía calibrar por dónde iba la producción literaria infantil.
Oír lo que dice fulano de mi país y lo que dice mengano del mío y lo que se está haciendo aquí, lo que se está haciendo acá y la reacción de los niños y proyectos de lectura en países que aquí no hay. El gobierno metido con las casas editoras para regalar libros, para abaratar el libro.
¿Nos importará el niño lector?
Pues no sé, porque también... Ay, yo estoy hablando de cosas tan negativas ahora.
No, bueno, pero en términos generales a lo mejor es algo que ha pasado desapercibido y de repente alguien que la escucha dice, caramba, pero es verdad, aquí se hacían congresos, aquí se hacía esto. Yo quiero lo mejor para mis nenes, para la generación que venga después de los míos.
Pues fíjate, después de María, y después de los terremotos, yo he notado que las escuelas invitan menos a los autores a contar cuentos, menos este año. Este año está pasando algo bueno.
Ahí tiene algo positivo, se está despertando la industria.
Y entonces yo me decía, ¿qué va a pasar con estos niños? Por ejemplo, en la lectura, estos niños que perdieron tanto tiempo sin ir a la escuela. Uh-huh. Y cuando volvieron a la escuela, pues yo me imagino que lo más importante era cubrir el material, y eso de que vaya un autor a leer un cuento, pues es perder un poco el tiempo, porque el tiempo es más importante para cubrir el material, el currículo.
Bueno, pero todo se vuelve a nivelar. Yo me imagino que estamos otra vez empezando, la marea vuelve a su
lugar. Y es que leer un cuento no es perder el tiempo. A lo mejor es el tiempo mejor invertido de todos.
Esa es mi última pregunta. ¿Cuándo se le debe empezar a leer un niño y por qué? Ese tiempo tan invertido, ¿cuándo se debe empezar a invertir?
Desde la cuna. Bueno, yo conozco gente que lee cuentos desde la barriga, o por lo menos canta nanas desde la barriga. Yo cantaba nanas desde la barriga, no tanto como leer cuentos. Pero cuentos desde la cuna, sin que el nene supiera lo que estaba pasando, pero el objeto libro, la palabra escuchada, los brazos, eso desde
toda
la cuna.
Toda una experiencia. Eso es
el nene no se enteraba del cuento para nada, pero estaba oyendo palabras, estaba oyendo tonos de voz, estaba sintiendo el calorcito de mamá o de papá, estaba disfrutando de un momento en que las palabras estaban ahí.
Y lo mejor de todo es que nunca es tarde para comenzar. Usted puede ser un adulto y usted puede comenzar a leer incluso literatura infantil. Y le aseguro que va a sentir ese abrazo de esas palabras que nos transportan, bueno, a otras experiencias.
Eso yo lo comprobé con el estudio que hice para mi máster sobre qué pasa cuando ellos leen, porque yo fui a hacerle un cuento semanalmente a un grupo de niños que hacía una tutoría en un residencial público en Ponce, niños que no tenían libros, que nunca habían leído un libro completo, nunca les habían leído un libro. Y yo pude comprobar que solamente en ese año esos niños mejoraron, no solamente en técnicas de lectura, que yo no las... jamás les enseñé a leer, yo les leía, pero los estimulé a que leyeran. Y no hay como aprender a leer sino leyendo. No hay como aprender a interpretar sino leyendo. No hay como aprender a escribir sino leyendo. No hay como aprender a hablar sino leyendo. Y esos nenes no tenían palabras para expresarse, no tenían palabras para defenderse, no tenían palabras para pedir algo. Y cuando yo los dejé, eran otros nenes. Yo pude comprobar eso. Yo tenía esa idea que eso podía pasar. Y por eso yo me interesé en hacer ese estudio. Porque, ¿y qué pasa con los que no tuvieron la suerte de los míos? ¿O con los que no tuvieron la suerte que tuve yo? ¿Se perdieron para siempre? No. Siempre, nunca es tarde.
Nunca es tarde.
Nunca es temprano tampoco.
Y eso es lo, ni tarde ni temprano. Eso es lo bueno que nos llevamos de esta conversación de hoy. Gracias, Georgina, por estar aquí en ONG el Podcast, aceptar nuestra invitación y sobre todo mantener fe y esperanza en esta rama de la literatura que tan importante es, tan definitiva, porque sí, esto marca para toda la vida. Así que, amigos, los invitamos. Nadie, nunca es tarde, nunca es temprano.
Nunca es muy temprano y nunca es tarde.
Y si no lo ha visto, disfrute el flamboyán amarillo y usted verá que la próxima vez que vea un flamboyán amarillo no va a pensar igual. Gracias, Georgina.
Gracias a ti.
No se vayan, que volvemos a la mesa editorial.
Estás escuchando ONG el Podcast, un espacio de diálogo de la Fundación Ángel Ramos. Recuerda que puedes acceder a nuestra revista a través del portal www.farpr.org, donde además encontrarás información relevante al programa de Inversión 360, la sala de exposición Fundación Ángel Ramos, la iniciativa preescolar virtual y la nueva biblioteca audiovisual de la iniciativa preescolar familiar. Ahora continuemos con este episodio de ONG, el Podcast.
Estamos de vuelta en ONG, el Podcast, ahora en la mesa editorial, aquí con Ana Teresa Toro. Hola, Ana.
Hola, Tatiana. Feliz de estar aquí contigo.
Qué bonita conversación con Georgina. Me encantó ese detonante de todas las historias. Yo quiero contar esto.
Y el olvido, y para que no se me olvide.
Para que no se me olvide. Entonces, cómo lo ha ido adaptando, ¿no? Primero con sus historias personales, luego con el nene, pero sigue siendo un deseo como milenario, antiquísimo.
Sí, hay algo que trae Georgina Lázaro, que es esa sencillez. A veces cuando pensamos en contarle cuentos a los niños o uno reflexiona o teoriza sobre la literatura infantil, uno puede acabar como rizando el rizo, cuando en el fondo es algo tan simple como cautivar la atención contando una historia, y una historia que te haga sentir cosas nuevas, que te haga imaginarte mundos diferentes, que te haga ponerte en los zapatos de otra persona e ir ensayando la vida, ensayando cómo vas a tomar decisiones. Me encantó cómo ella lo lleva a eso tan primario.
Quiero contar algo y quiero guardar memorias de esto que sucedió. Me llamó mucho la atención también cuando mencionó que el libro lo ve como objeto, pero lo ve como algo que te transporta a un abrazo, a una sensación de bienestar máxima que no te puede dar un iPad, que es un objeto frío de cristal. Ese abrazo del libro es el abrazo de la experiencia, ¿no? En principio, cuando te leen, cuando tú luego lees, ¿de qué manera te pareció que eso evoluciona para un lector ya grande? ¿Cómo el libro se convierte en un abrazo para alguien grande?
Para mí es como uno cuando va a viajar y se lleva un libro en la cartera para el avión, uno de pronto siente que lleva compañía. Déjame llevarme esta historia para que me acompañe, o para que me acompañe mientras espero sentada a que me llamen en el hospital, en el doctor o en el laboratorio. El libro es como esa compañía silenciosa que te permite acceder a tus propios pensamientos, a veces de una forma que sin esa ayuda no podrías hacerlo.
Sí, a veces es como forzado. Yo jamás pensé que iba a pensar sobre esto, y aquí estoy reflexionando sobre esto gracias a este personaje.
Y te das cuenta que eso está dentro de ti, pero es a través de la lectura que puedes acceder a eso que está dentro de ti y tú no sabías que estaba ahí. Entonces, para mí eso tiene un elemento muy mágico. Y pensando también en abril, mes de la niñez en edad temprana, que es un tema de prioridad en la Fundación Ángel Ramos y es un tema de prioridad en el trabajo que hacemos aquí en la Fundación, pienso mucho en cómo, por ejemplo, todos los programas de la iniciativa preescolar de alguna manera integran la lectura en sus esfuerzos o integran la palabra, porque pienso en despertar musical.
Sí, es la punta de lanza.
Exacto, esas canciones son poemas. En la integración de las artes visuales hay toda una narrativa en torno a los cuadros que los niños van descubriendo y van reaccionando. El otro día me emocionó mucho que hablaran tanto del flamboyán amarillo, que es el cuento favorito de mi hijo, y me tocó ir a su escuela con motivo de la Semana de la Lengua y lo leí, y fue maravilloso ver a los niños reaccionar a esa lectura y todos dibujaron su versión del flamboyán amarillo. Entonces el flamboyán amarillo era rosa y violeta, era color arcoíris, era azul, era verde, todo. Ellos eligieron como querían que fuera su versión del flamboyán amarillo. Y eso es lo que hace un libro también. Te presenta un mundo que tú puedes imaginar de acuerdo a tus experiencias de vida. Entonces, por eso ningún libro va a ser el mismo para todo el mundo, porque todos lo vamos a poder imaginar de una forma diferente.
Sí, se contrasta contra ese crisol, pero más que nada también me gusta el hecho de que no te limitan, no te leyeron de niño, no leíste de niño, ¿sabes qué? Nunca es demasiado tarde ni demasiado temprano.
Eso me encantó.
Nunca lo había pensado de esa manera. Es como que no se estén complicando porque debe ser a cierta edad o a tanta edad hay que dominar ciertas palabras o ya uno es adulto para disfrutarse el flamboyán amarillo. No, yo leí el flamboyán amarillo en mis 30 y largos y yo le encontré la misma imagen poderosa que ofrece un flamboyán amarillo que un niño.
Sí, y creo que el libro, y sobre todo esa historia en particular, rescata la capacidad de asombro. Entonces, estamos en un momento ahora en la cultura en el que tenemos, como decías antes de empezar la grabación, una sobreexposición a información, a ideas, a imágenes, a historia. O sea, estamos saturados de cuentos por todos lados, falsos, reales, de todo tipo. Y de pronto eso pues puede convertir nuestra capacidad de asombro un poco en anestesia. Entonces el libro infantil te lleva a ese momento primario en el que un niño está descubriendo por primera vez algo que para ti a lo mejor es muy común o ya no te causa ninguna emoción, pero visto a través de la mirada de ese niño o esa niña, recuperas el asombro. Y el asombro es importante para uno. Yo creo que para uno ser más feliz, incluso para uno vivir mejor.
Y es el poder de la palabra, porque si esas palabras asombran a ese niño y me asombraron a mí, quiere decir que no hay límite de edad, tienen un impacto en un ser humano, punto, conmueven.
Sí, y en eso a mí me gusta pensar la literatura infantil como un...
Eso es una puerta.
Es una puerta y es literatura, punto. Me gusta pensar que, como dices, uno puede llegar a estos textos a cualquier edad y relacionarse con ellos desde cualquier lugar, porque al fin y al cabo son literatura, son poemas, y creo que hay muchos niños que se criaron leyendo textos que hoy día catalogaríamos como textos universitarios, o textos que fueron escritos, pensados en niños, en un momento en que no había televisión, juegos de video y otros estímulos, y son textos larguísimos que hoy día los niños no necesariamente los leen a las edades que los leían antes, y que hoy los leen más los adultos o los adolescentes, y sin embargo, una buena historia siempre te engancha, no importa la edad que tengas ni el bagaje que tengas, el poder que tiene una buena historia trasciende edad,
fíjate,
cultura.
Fíjate, cuando me hablas de asombro, en el fondo estaremos anestesiados, pero cuando descubrimos asombro lo valoramos.
Sí.
Y ella haciendo estas experiencias, compartiéndonos estas experiencias de niños que le piden secuelas de sus historias o niños que le piden historias que den miedo, que den susto. A lo mejor lo que están buscando es asombro.
Asombro, sí. Y creo que ahora que dices eso, también pienso en la importancia del asombro para la educación. Porque muchas veces son aquellas experiencias que nos causaron sorpresa, asombro, emociones concretas, educativas, cuando aprendimos algo y sentimos la emoción de aprender algo nuevo, casi siempre esas son las cosas que más se nos quedan en la memoria y que aprendemos de verdad, porque nos conmovieron o generaron en nosotros algún elemento emocional. Entonces, la importancia de las emociones en la educación es un factor fundamental y creo que la literatura toca ese punto de manera directa. O sea, es mucho más fácil aprender y retener información si pasa por el filtro de la emoción. Entonces creo que también ahí es algo obvio, pero es algo que hay que seguir repitiendo y reafirmando, porque cambia la posibilidad de que lo aprendido se quede, no sea ave de paso.
Buenas noticias, leer no pasa de moda y sí, siempre te dejará incontables beneficios. Gracias por regresar aquí con nosotros a ONG El Podcast. Los esperamos en la próxima.
Gracias por acompañarnos en esta conversación. Déjanos saber tu sentir a través de nuestras redes sociales y si te llevaste algo de esta conversación, compártela con tu comunidad. Agradecemos la dirección técnica de Javier del Valle.